Bienvenido al programa Inspiración para su vida con el pastor Edgar Vera. A través de los próximos 27 minutos, escucharás uno de los mensajes dinámicos predicado desde el púlpito de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. Nuestro propósito aquí es traerte un mensaje cristocéntrico, claro, práctico y de gran utilidad a su vida. Sin más preámbulo, le presentamos el programa Inspiración para su vida. Escuche.
Pues muy bien, amigo, Dios te bendiga. Este es el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de las Asambleas de Dios. Estoy tan alegre una vez más de poder estar con usted en este programa Inspiración para su vida, donde siempre vamos a las Escrituras y aprendemos algo nuevo de la palabra de Dios, algo que nos enriquece, y estamos confiando en el Señor de que hoy vamos también a aprender algo que nos dé fortaleza espiritual, que nos ayude a crecer en nuestra fe en el Señor Jesucristo, de que al estudiar las Escrituras recibamos fuerza de parte del Señor. Antes de entrar al estudio bíblico en el día de hoy, me gustaría decirle a usted a dónde queda la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos, por si acaso usted no tiene lugar donde congregarse. Nuestra iglesia se encuentra en el 2981 de Horse Block Road, en el pueblo de Medford, New York. Y los domingos nos reunimos a las 1 de la tarde durante el tiempo del sermón. Los niños también tienen su estudio bíblico a su nivel. Y también nos congregamos todos los miércoles a las 7 de la noche para orar. Y luego de orar un buen tiempo en la presencia del Señor, estudiamos las Escrituras y estamos haciendo en estos días un estudio inductivo en el libro de los Hechos, donde realmente estamos aprendiendo mucho y fortaleciéndonos en el Señor y también en esa unidad especial que estamos recibiendo de parte del Señor semana tras semana mientras estudiamos la palabra del Señor. Yo siempre le amonesto a que usted se quede en su iglesia si ya usted tiene congregación allí a donde el Señor le ha plantado, para que usted apoye a su pastor y el liderazgo de esa congregación, y a donde usted está creciendo y desarrollando sus dones y sus talentos y su ministerio, pues quédese en su iglesia. Pero esta invitación es para los que no tienen congregación. Así que me gustaría orar para que el Señor me dirija en el día de hoy en el estudio de su palabra y que nos pueda bendecir profundamente. Padre Santo, Padre bueno, estamos ante tu presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por la reconciliación, oh Dios, porque somos justificados en tu Hijo amado y somos santificados a través de tu Santo Espíritu, quien diariamente obra con nosotros para formar en nosotros la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, te imploro que tú bendigas este estudio, que tú ilumine mi mente mientras yo diserto la clase en el día de hoy, Señor amado, y que los amigos que nos escuchan sean ampliamente bendecidos y edificados, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muy bien, amigo, quiero platicar con usted en el día de hoy bajo el tema Siendo un Hijo de Promesa, siendo un hijo de promesa. Y me gustaría leerle allí el versículo 7 y el 8 del capítulo 9 a la carta a los Romanos. Y lee de la siguiente manera, el apóstol Pablo dice: tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. lo voy a repetir esa última parte que dice, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y eso es el título de este estudio en el día de hoy, siendo un hijo de promesa. Y yo creo que una de las mejores maneras de darle introducción a este estudio es refiriéndonos a una de las parábolas de Cristo allá en Lucas capítulo 14, versículo 8. Al 10, que lee de la siguiente manera, Cristo dio esta parábola y dijo, cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante, a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Le voy a agregar el versículo 11 que dice, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y estoy trayendo esta parábola porque creo que esta enseñanza de Jesús nos enseña a nosotros de cuidarnos, de creer que somos más importante de lo que actualmente somos. Aquí Cristo está explicando que cuando una persona, y es un consejo práctico, y indica de que cuando uno es invitado a una boda, pues no debe de elegir aquellos asientos principales, porque tal vez esos asientos principales han sido reservados para otros que han sido invitados, y uno puede pasar por una vergüenza o una humillación en que vayan a decirle, mira, esos asientos están reservados y le pertenecen a otra persona. Mejor, cuando vas a un banquete, pues siéntate atrás y deja que te inviten a los lugares más prominentes del banquete. Y eso fue el consejo del Señor Jesucristo, que nos amonesta a nosotros a cuidarnos de pensar de que somos más importante de lo que actualmente somos. Y yo creo que eso concuerda con algo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer allí en Romanos capítulo 9. Dicho sea de paso, el libro de Romanos capítulo 9 es uno de los pasajes bíblicos posiblemente más controversiales en las Escrituras, aunque hay otros pasajes bíblicos dentro de las Escrituras en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que son difíciles de interpretar, y seguramente que Romanos capítulo 9 está dentro de esos capítulos difíciles de la Biblia de interpretar. Pero no podemos aislar a Romanos capítulo 9 sin estudiar el contexto más amplio de toda la carta de Romanos para entender cuál era la finalidad y la intención del apóstol Pablo al disertar y escribir a la iglesia de Roma esta carta. Y una de las cosas que estaba tratando Pablo de hacer allí en esa carta es enseñarle al segmento o al componente judío de la iglesia de Jesucristo que los gentiles también habían sido elegidos por Dios para salvación. Y es por eso que Pablo allí dice, en lo que nosotros estábamos leyendo allí en Romanos capítulo 9, versículos 7 y 8, que él dice esas palabras, ¿no? Él dice, tampoco por ser descendiente de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Y allí Pablo estaba, ¿verdad?, haciendo uso del Antiguo Testamento, particularmente allá en Génesis capítulo 21, versículo 12, donde Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Ese era el pasaje bíblico bíblico que estaba citando el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 9, versículo 7. Y luego dice el versículo 8 de Romanos capítulo 9, Pablo dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y por supuesto que, sin lugar a dudas, Isaac era el hijo de la promesa, no era Ismael. Usted conoce la historia, cómo nació Ismael, cuando Abraham entró a Agar y se salió de la voluntad de Dios, y la contienda y la rivalidad entró en su casa entre Agar y entre Sara. Sara se sintió angustiada y Abraham tuvo que sacar a Ismael y a Agar de su casa, pero Dios le dijo que no se preocupara porque el prole, la descendencia que él le iba a levantar, iba a venir de su hijo Isaac. De allí se iba a levantar. Isaac era el hijo de la promesa. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de dar a entender. En otro lugar, en el libro de Génesis, podemos observar de que Abraham, y aquí quiero tratar de expandir este punto un poco, Abraham tuvo otros hijos, y de esto no se habla mucho en los púlpitos de nuestras iglesias, pero Génesis capítulo 25, versículo 1, dice que Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Suaj. Y luego dice, Joksán fue el padre de Saba y de Dedán. Y también el versículo 4 dice, y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos estamos dando a entender aquí en este pasaje bíblico de Génesis 25 sobre la persona de Abraham? Que Abraham tuvo a otros hijos, incluso tuvo 7 hijos además de haber tenido a Ismael. Estos 6 hijos con Setura, luego de la muerte de Sara, Abraham se vuelve a casar con Setura. Entendemos la historia de Abraham y Agar y ese gran error, pudiéramos decir, en la carne cometió ese error, aunque probablemente dentro de la soberanía de Dios y dentro de los propósitos de Dios, Ismael tenía su propósito, y seguramente el pecado y la desobediencia, la falta de fe de Abraham, no tomó a Dios por sorpresa. Pero dice el versículo 5, Génesis 25, 5, dice, Abraham entregó todos sus bienes a Isaac, a los hijos de sus concubinas les hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolo a las regiones orientales. Abraham vivió 175 años. Y ahí lo podemos dejar. Él murió en una buena vejez y luego de haber vivido muchos años, y se fue y se reunió con sus antepasados. Eso narra la muerte de Abraham. Pero lo que quiero dar a entender aquí de que, a pesar de que Abraham tuvo 7 hijos, en adición a Isaac, Isaac era el hijo de la promesa. Y por esa razón Abraham le entregó todos sus bienes a Isaac. Incluso sus hermanos los aisló de Isaac para que Isaac no se contaminara y para que Isaac no se desenfocara, porque Isaac era el hijo de la promesa y a través de Isaac iba a venir Jacob, y luego de Jacob la gran nación de Israel, pudiésemos decir aquel pueblo elegido por Dios para traer el plan de salvación a este mundo, para traer, ¿verdad?, el Mesías que vino a través de esa nación y del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, del hijo de la promesa. Y fíjate, mi hermano, otra cosa que estaba intentando enseñar el apóstol Pablo, porque repito, una de las finalidades del apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 9 es dar a entender incluso la carta a los romanos, una de las finalidades y los objetivos de Pablo en escribir la carta a los romanos es dar a entender al pueblo judío, a la mentalidad judía, que había espacio dentro del evangelio, no solamente para los judíos, sino que había espacio para los gentiles, querido amigo. Y Dios tiene el predilecto de elegir a los gentiles para salvación. Eso era lo que Pablo estaba dando a entender. Él estaba dando a demostrarle a los romanos y a sus lectores que no todos eran los hijos de la promesa, como ya hemos descrito, pero también él estaba mostrando que Dios tiene el predilecto de elegir a los gentiles para salvación. Y esto es interesante. Incluso quiero platicar un poquito sobre el trasfondo de esta iglesia de romanos que Pablo nunca había visitado. Él escribió esta carta aproximadamente en el año 56 después de Cristo, y dice la historia que 3 años después él fue a Roma y visitó a esta iglesia. Sin embargo, cuando escribió esta carta, él todavía no había llegado. Pero un estudio cuidadoso de la carta indica que parte de la iglesia, un segmento, un componente de la iglesia en Roma era judía. Incluso algunos especulan de que Pablo tenía parientes allí. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 7, dice: saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. ¿Qué quiere decir esto? Que allá en Roma estaban estas personas, Andrónico y Junia, y Pablo los consideró sus parientes. Algunos teólogos especulan que hay lugar allí para interpretar que esta gente eran familia de Pablo. Y si no es así, con certeza podemos decir que sin lugar a dudas ellos estaban en la cárcel en un momento dado con el apóstol Pablo y fueron creyentes antes que Pablo, pero no hay lugar para dudar en el sentido de que ellos eran judíos. Mira, por ejemplo, el versículo 11 del capítulo 16, aquí en Romanos, dice lo siguiente: dice, saluden a Herodión, mi pariente, saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Por tanto, se cree que parte de esta congregación, que sin lugar a dudas podemos afirmar que eran judíos o eran parientes, y Pablo entendía la mentalidad hebrea y judía y la tendencia de ser exclusivistas y separatistas, y posiblemente iban a pensar de que el evangelio era solamente para creyentes judíos, pero no era así. Dios tenía el predilecto de elegir a los gentiles y incluirles en el plan de salvación. Y Pablo utiliza varios ejemplos para demostrar la soberanía de Dios. Uno de los ejemplos que él usa es allá en Malaquías, por ejemplo, capítulo 1, versículo 2. Pero antes de leerlo, o sea, mejor dicho, lo leo y luego regreso a Romanos capítulo 9 para traer algunos puntos. Pablo trajo lo que podemos observar en Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3, donde dice: yo los he amado, dice el Señor. Y como nos has amado, es la pregunta que replicaron. No era Esaú hermano de Jacob, sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Para entender esto un poco más, tenemos que regresar aquí al libro de Romanos, cuando Pablo comienza a disertar sobre los que estuvieron en el vientre de Rebeca. Por ejemplo, el versículo 10 de capítulo 9 de Romanos dice: no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Jacob. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Repito, Pablo está citando de allá del profeta menor Malaquías, y también está narrando la historia de Rebeca cuando Dios dijo: el mayor servirá al menor. Y amigo, cuando uno estudia estos textos bíblicos, muchos teólogos inclinan el pensamiento hacia el concepto de la predestinación o de la elección, y enseñan de que Dios elige algunos para salvación y que elige algunos para condenación, así como Dios declara que a Esaú él aborreció, pero que amó a Jacob, como leíamos allá en Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Pero yo no soy de ese campo teológico. Yo sencillamente creo que Pablo estaba usando esta ilustración para demostrar de que Dios en su soberanía tiene el predilecto de incluir a los gentiles en el plan de salvación. Uno tiene que leer el capítulo 9 de Romanos en un contexto mucho más amplio, que incluye el libro entero de Romanos y la finalidad del apóstol Pablo en escribirle a estos creyentes en Roma, querido amigo. Y fíjate, si uno va a Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3 que hemos leído, tenemos que entender con más claridad por qué razón Dios se expresó de esa forma diciendo que amó a Jacob, pero que aborreció a Esaú. Cuando uno va al otro profeta menor, a Abdías, capítulo 1, versículo 1 y 2, que lee de la siguiente manera. Dice: hemos oído una noticia de parte del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: vamos, marchemos a la guerra contra ella. Así dice el Señor Omnipotente acerca de Edom: te haré insignificante entre las naciones, serás tremendamente despreciado. ¿Quién era Edom? Edom era una nación, eran los descendientes de Esaú. Dios estaba airado con estos descendientes. Incluso el Salmo 137, versículo 7, habla de esta manera. Allí el salmista escribe: Señor, acuérdate de los edomitas el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Por tanto, el hecho de que Edom, allá en el libro de Números, capítulo 20, versículo 21, ellos no habían ayudado a Israel en cierta ocasión cuando ellos querían pasar por el territorio de Edom para entrar a Canaán, y Edom tenía enemistad con Jacob, y el hecho de que Edom no había ayudado al pueblo de Israel, que era una nación hermana, causó que la justicia de Dios estuviese en contra de Edom. Por tanto, cuando Pablo cita allí a Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3, lo que está hablando es de un contexto mayor y del predilecto de Dios en elegir a los gentiles colectivamente para incluirlos, para que de entre ellos tengan también la oportunidad de alcanzar la salvación. Amigo, tenemos que aprender a interpretar las Escrituras con perspicacia, con mucho cuidado, nunca brincar a conclusiones a la ligera. Y Pablo, hablando del pueblo de Israel, se sentía acongojado en el sentido de que ellos habían caído, se habían apartado de Dios, y allí en Romanos capítulo 9, versículo 3, él dice: desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio propia raza. Aquí, en este último minuto que me resta en este programa de Inspiración para su Vida, voy a tratar de traerle a usted una aplicación, querido amigo, porque el pueblo de Israel tropezó. Pablo reconoció de que el pueblo de Israel tropezó. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo en este programa para esbozar tanta teología profunda, mi hermano, que encontramos en este pasaje bíblico. Pero para resumir, el pueblo de Israel tropezó. Amigo, ellos fallaron y los gentiles alcanzaron la justicia por la fe, como dice Romanos capítulo 9, versículo 30. Este tal vez será el último texto. Dice: ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. Nosotros, como creyentes, no podemos descansar en ninguno de nuestros laureles. Los judíos, la mentalidad judía, cometió el error de descansar sobre los laureles de la tradición, sobre los laureles de su identidad y su asociación con Abraham. Sin embargo, tropezaron y no alcanzaron la justicia, pero los gentiles lo alcanzaron por la fe, querido amigo. Esto es todo por hoy. Me despido, el pastor Edgar Vera, en el programa Inspiración para su Vida. Será hasta la próxima ocasión. Gracias por escuchar.
Gracias por haber escuchado el programa Inspiración para su Vida con el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está ubicada en el 2695 Ruta 112 en el pueblo de Medford, Nueva York. Nos reunimos en congregación todos los domingos a las 11:30 a.m. con un culto de niños durante el tiempo del sermón. Durante la semana nos reunimos en grupos de células en distintos hogares de bendición cerca de usted. Si desea más información sobre nuestro ministerio, sírvase en llamar al pastor Edgar Vera directamente al número de teléfono 917-744-7328. Gracias por su fiel sintonía a este programa y esperamos estar junto con usted en la próxima transmisión. Bendiciones.
En amar, justicia te corona, tu palabra es verdad.